Noticias para destacar hoy en el panorama económico y financiero internacional, supongo que vienen de Europa.
Vienen de Europa, los porcentajes de caída de las bolsas están de algún modo marcando el temor. El temor, por un lado, a un quiebre de la economía griega que, según se ha dicho ya, lo ha reconocido el propio viceministro de Economía de Grecia, tiene dinero solamente para cubrir sus compromisos hasta octubre. O sea, necesita sí o sí un préstamo para poder seguir enfrentando los pagos que tiene que hacer. ¿Cuál es hoy la bolsa que más está cayendo? Es la de Francia. Cae su índice en 4,4%. ¿Por qué? Porque se sabe que los tres principales bancos franceses, el BNP, el Crédit Agricole y el Société Générale, justamente están muy expuestos a Grecia. Y se están desplomando sus acciones más de un 10%. Es más, Moody's ha dicho que podría rebajar la calificación a estos tres bancos, a los tres principales bancos franceses, justamente por el temor de esta caída de Grecia. Hay datos muy interesantes para tomar en cuenta. En el caso de Grecia, bueno, fíjense que tomando en cuenta las deudas de Grecia, de Irlanda y de Portugal, el 85% de esta deuda está en manos de seis países. Reitero, Grecia, Irlanda, Portugal, sumamos la deuda de los tres, está en manos de seis países, que son Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y España. Si cae uno, hay un posible efecto contagio en los otros dos. Veamos, si cae Grecia, bueno, Irlanda y Portugal están allí en la picota. Pero además, si Grecia cae, si Grecia no puede pagar, si entra en default, por ejemplo, el país más expuesto hoy es Alemania. Si cae Irlanda, por ejemplo, el país más expuesto es Reino Unido. Si cae Portugal, el país más expuesto es España. Entonces, aquí puede haber un efecto directo en justamente cada uno de los países acreedores, los principales acreedores de las deudas de los tres países.
Mario Lubetkin, colaborador de En Perspectiva en Italia, director de la agencia Interpress Service, está ya en línea con nosotros cuando en Roma son las 13:33. Buen día, Lito.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú?
Sí, buenas tardes, debía haber dicho. Contanos cómo están viviendo allí estas novedades que veníamos comentando recién con Juan Andrés.
Bueno, el mundo global y exactamente lo que dice Juan Andrés es las sensaciones que se tienen aquí. El problema es que, Emiliano, parte de un elemento muy importante, que es que Europa está dividida en la búsqueda de las soluciones de frente a la situación cada vez más difícil que se va encontrando, y no aparecen soluciones frente a esta sucesión de hechos, porque lo que podríamos hablar de la bolsa de hoy puede acontecer a lo largo de toda esta semana, justamente por los elementos que ustedes adelantaban, el anuncio griego de que tiene dinero solo hasta el mes de octubre y anuncia nuevas medidas de ajuste, sobre todo con impuesto de la casa, para dar señales a los acreedores que están que los griegos están manejando la situación y por lo tanto se puede hacer un nuevo desembolso de fondos y por lo tanto salir de esta situación, digamos, dan más y más elementos de incertidumbre en el marco de un debate económico-político muy fuerte que se está teniendo en Europa.
Sí, hubo otra novedad que se incorpora a este cuadro que fue la que se conoció el viernes, la renuncia del alemán que es vicepresidente del Banco Central Europeo, me refiero a Jürgen Stark, un hombre muy reticente, según se sabía, a esta política que ha accedido últimamente el Banco Central Europeo de adquirir títulos de deuda de más países, ¿verdad? Ya se había iniciado ese proceso, pero se incorporó últimamente también España e Italia a lo que Stark se plantó firme en su momento, ¿no?
Es que, Emiliano, el nudo está allí, has tocado el punto central, que es la división clara que hay en Europa, podría decirlo, entre los países del norte y del sur de Europa, de cuál es la política a tomar, y sobre todo con el país, la verdadera locomotiva de este proceso, que es Alemania, en el sentido que los alemanes viven un fuerte debate interno, en relación a cuál es la política para tomar en función del salvataje del euro. Tú supiste que hace unos días la Suprema Corte se tuvo que pronunciar en Alemania en relación a la política del gobierno alemán, si era justo o no, en el salvataje de algunas economías. La renuncia de este funcionario del Banco Central Europeo, de hecho, es un triunfo de la Merkel. Porque la Merkel tomó la decisión, inclusive en un debate muy fuerte que hubo en el Parlamento alemán, de seguir por este camino del salvataje de las economías en mayor dificultad, sobre todo a partir de la política del Banco Central Europeo de comprar bonos, especialmente Italia y España, que son economías que pesan muchísimo más que lo que podrían ser Irlanda, Portugal o Grecia, y que sin duda puede hacer la caída de estos dos países, pueden generar una situación inmanejable del escenario económico europeo.
Sí, no tú decías, la renuncia de Jürgen Stark marca que, bueno, prevaleció la posición de Angela Merkel dentro de la propia Alemania. Pero, bueno, se va un hombre muy influyente y se va pasando una serie de mensajes que no pasan desapercibidos, ¿no? Esta política que está siguiendo ahora el Banco Central Europeo dice, alienta la inflación, fomenta, fogonea la inflación y, por otro lado, favorece la irresponsabilidad en el manejo de las cuentas públicas en los países a los que se sale a asistir, ¿no?
Esa es la discusión que hay hace un tiempo en relación que dentro de la sociedad alemana, que dicen los alemanes no tenemos por qué pagar la irresponsabilidad sobre todo en los países del Mediterráneo, léase Grecia, España, Italia, Portugal, etcétera. Y justamente ese fue el elemento, por eso tú estabas señalando, tú tocaste el punto central. Ahora, el triunfo de la Merkel también pasa por la definición de quién es el nuevo funcionario del Banco Central que va a defender los intereses alemanes, y es el viceministro de Economía del actual gobierno, que ha sido un factor muy importante en el mantenimiento y desarrollo de la economía alemana en este periodo. Por lo tanto, la Merkel está jugando muy pesado, está jugando muy fuerte, porque pone en el Banco Central Europeo una figura de primerísimo nivel de la economía del gobierno alemán, justamente para llevar adelante esta política y esta decisión alemana, que es la de tratar de sostener. Y esta es otra discusión, en forma permanente o en forma parcial, las economías con mayor dificultad. Ahí vamos a otra polémica que hay en este momento, que es si esta política del Banco Central Europeo va a ser permanente o es de coyuntura.
Y si es lo que el Banco Central Europeo se suponía que iba a ser, ¿no? Porque estamos hablando entonces de un Banco Central Europeo mucho más influido políticamente de lo que en su momento se esperaba. Hay quienes dicen que cuando se creó el Banco Central Europeo, las características de profesionalismo, independencia, etcétera, con las que se lo guarneció, justamente iban a tranquilizar a Alemania por su decisión de dejar el marco a un costado y subirse a la nueva moneda, ¿no?
Correcto, pero con un elemento. Nunca como hasta ahora el Banco Central Europeo está manejando la economía europea. No solamente está manejando la economía financiera, son los que están dictando las reglas para ver si dan los cheques o no. Y esto es un cambio de calidad en relación a lo que fue la historia del BCE en su corto periodo de vida. Por eso yo te señalaba de que uno de los elementos también de polémica dentro del Banco Central Europeo es hasta cuándo se va a mantener esta política. Partiendo de la base que se ha decidido, inclusive la derrota, entre comillas, del funcionario alemán que tú señalabas, que se ha retirado, y el ingreso de una persona de extrema confianza, la Merkel, determina que el BCE va a seguir por este camino. Pero al mismo tiempo la pregunta es hasta cuándo. El que va a ser el futuro presidente de la Unión Europea, el italiano del Banco Central Europeo, el italiano Draghi, ya está señalando claramente que no, esta política no es segura y no es permanente, que dependerá de una multiplicidad de factores para saber cómo la BCE va a llevar adelante su política y cómo la va a monitorear en el próximo periodo.
Enseguida, si te parece, hablamos específicamente de Italia.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú. En los mejores lugares, los mejores beneficios.
La crisis financiera que viene golpeando con fuerza Europa en los últimos meses tuvo, la semana pasada, en Italia, un escenario muy movido. El martes, más de 100 ciudades italianas quedaron paralizadas por una huelga general convocada por los sindicatos que se oponen al plan de austeridad propuesto por el gobierno de Silvio Berlusconi para enfrentar la crisis. Sin embargo, la medida no evitó que el miércoles el Congreso votara un paquete que incluye una suba de un punto porcentual del IVA, del 20 al 21%, un gravamen del 3% sobre las rentas que superen los 300.000 euros anuales y el adelantamiento de 2016 para 2014 de una medida que retrasa de forma progresiva la edad de jubilación de las mujeres en el sector privado, equiparándola a la de los hombres y pasando entonces de 60 a 65 años. Por otro lado, el jueves el Ejecutivo aprobó un proyecto de ley constitucional para introducir en la Carta Magna la llamada Regla de Oro sobre el equilibrio presupuestal, en línea con disposiciones de ese tipo que ya han adoptado otros países de la eurozona, Alemania en primer lugar y hace muy pocos días España. Este fin de semana, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi dijo que con el plan de ajuste aprobado en el Senado, el gobierno ha salvado los ahorros de los ciudadanos italianos. Hemos salvado a Italia, enfatizó Berlusconi. Lito, ¿cómo estás viendo este panorama dentro de la propia Italia?
Bueno, en primer lugar no hay mucho optimismo en los elementos que tú señalas. Son así, hay una corrección, el 3% se va a aplicar sobre rentas mayores a 500.000 euros, no a 300.000 euros, que fue uno de los tantos cambios que se hizo. Y ese es un factor que ha también jugado en bolsa y por qué también la bolsa italiana ha tenido golpes tan fuertes dentro del contexto negativo europeo, incluyendo Estados Unidos y Japón. Es porque el gobierno italiano ha presentado 4 propuestas de ajuste en un lapso de 20 días. Generando un desconcierto muy grande en relación a cuál iba a ser definitivamente la política a aplicar, las propuestas que iban a realizar y si esto generaba el equilibrio presupuestal, porque esto finalmente es el objetivo que le exige el Banco Central Europeo y la Unión Europea para el 2013. Y en la polémica política local no está claro si estas medidas son suficientes, si las medidas del IVA junto a el 3% de las rentas sobre 500.000 euros, la desaparición de instituciones, por lo tanto una cierta reforma institucional con la desaparición de las provincias dentro de unos años, lo que tú señalabas de las jubilaciones, van a generar equilibrio. Si es por la fuerza, si es por lo que señalan las fuerzas opositoras, no va a ser así. No va a haber ese equilibrio y todavía los números no cierran. E inclusive hace pocas horas la Unión Europea sacó un nuevo documento señalando que Italia quizás se tenga que preparar para un tercer ajuste porque este es el segundo ajuste en pocos meses no sea suficiente para lograr el equilibrio. Y el otro elemento es el que tú dices, que es el de tocar la carta constitucional para generar el equilibrio presupuesto-déficit, como lo hizo España y otros, que, te lo digo, a veces me hace recordar aquella decisión de Menem del 2002 del equilibrio dólar-peso, más allá de ley salvando todas las diferencias del caso. Lo que es cierto es que vuelve con lo de Italia la discusión de cuál es la perspectiva, si se va realmente a una recesión en Europa, ese es otro elemento de discusión, si Europa va a la recesión o no, porque esto es el elemento para reflexionar en América Latina y en Uruguay respecto a cómo un escenario de recesión en Europa puede impactar el consumo europeo y, por lo tanto, cómo puede impactar los países del sur, especialmente en el campo de las exportaciones.
La agitación social en Italia, ¿qué encauzamiento puede tener?
Bueno, el primer ministro Berlusconi sigue contando con mayorías parlamentarias y sigue tratando de blindar sus medidas. Por ejemplo, la aprobación de este paquete fue hecho aplicando el mecanismo de la confianza, o sea, obligando a todos los parlamentarios a votar esta ley si no determinaba la caída del gobierno, esta ley presupuestal, este ajuste, perdón. Esto también se va a plantear en la Cámara de Diputados y es la base con la cual Berlusconi se está moviendo, pero es objetivo de que los niveles de desconcierto y los niveles de insatisfacción que está viviendo la sociedad italiana, sobre todo las fuerzas sociales, es muy grande. El mismo hecho del resultado positivo de que apenas una de las 3 centrales sindicales hubiera declarado ese paro y esa movilización que tú señalabas, con una participación superior al 60%, demuestra el estado de ánimo de la gente. Hay mucho desconcierto, hay mucha duda en relación a lo que pueda pasar en los próximos meses.
Mario Lubetkin, gracias por acompañarnos con estos apuntes. Nos mantenemos en contacto.
A las órdenes. Hasta luego, Emiliano.